el plan de inclusión social.
Bueno, ahora el plan de inclusión educativa.
Nosotros en San Luis, en mi gestión, incorporamos a la Constitución el derecho a la inclusión social, el derecho a la inclusión digital para que los chicos entraran a la nueva era, y a las etnias y a las culturas originarias, la inclusión. Y dice Alberto, no está de acuerdo con el plan de inclusión educativa. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo con el plan? Perdónenme que sea, voy a decir algo que no corresponde porque es algo muy egoísta. Lo inventé yo, por favor. ¿Cómo voy a estar en contra? ¿Cómo voy a estar en contra? Y bueno, para no seguir con esto, porque después de estas impugnaciones, dije, ¿qué ha pasado el Merlo? Que dice por ahí, el Alberto no quiere a Merlo. Bueno. Entonces, mi papá era primo hermano de don Ricardo Arancibia Rodríguez, el autor de Viva San Luis. Viva San Luis. Entonces, en mi casa escuchábamos Viva San Luis, Sauce de Chorrillos, lo grabó Magaldi, no, Sauce de Chorrillos, Sauce que en primavera, bueno, precioso. Y el papá, el hijo de Ricardo Arancibia Rodríguez, es el chocho Arancibia Laborda, que hizo el Caminito del Norte. El Caminito del Norte, él le cantó al Caminito del Norte. Yo tengo de esa familia, lo tengo en mi sangre. En mi casa llegó el disco de Antonio Esteban Agüero y frecuentaba nuestras familias. Antonio Esteban Agüero lo veíamos todos los días. O toda así, nuestra adolescencia, lo veíamos, nos saludaba amablemente. Alguna vez nos sentamos en su mesa y escuchamos los versos. Y díganme, bueno, quieren, no sé si quieren que les recite alguno, pero ¿cómo nos vamos a querer a Merlo? A ver si nos acordamos. Yo me acuerdo que yo era gobernador, me parece, y me parece que yo hice una autopista que llegaba hasta Merlo, desde San Luis de la yo hice, pero cuando la impugnación es vos no querés, yo contesto yo sí quiero, yo cómo no voy a querer. La admiración que sentimos por Julio Falco, por esos programas que hizo de un Merlo militante, participativo, con el consenso de todos, con una lucha enorme, que logró que le dieran la provincia un programa hace años, estamos hablando de los años 60, le dieron un programa para capacitar al turismo. Miren la visión de Merlo, de Falco. Miren el cariño que le tengo a Falco y a Merlo de recordar esto que parece insignificante. Esa fue la semilla de este Merlo, que es el ejemplo, la perla, lo más bonito que tiene esta provincia de San Luis. Después todos los puntanos de toda la provincia, del más lejano rincón del sur, al este, al oeste, nos sentimos orgullosos. ¿Cómo nos vamos a querer a Merlo si el agua, esta agua que, subterránea que nosotros elevamos fue una obra de mi gobierno? ¿Cómo nos vamos a querer a Merlo si el dique, la sepultura, si lo podíamos haber hecho en otro lugar más cerca de Merlo, se hacía? Ese era el lugar del Comechingones. Pero empieza a ser un ejemplo el dique 1 y el segundo dique, el de la sepultura, que se llama Pico Yaco, y el otro de la Villa del Carmen, tiene un nombre. Boca del Río, ahí está, Boca del Río. Son obras de. El primero terminado mi gobierno y el segundo empezado y proyectado durante mi gobierno. La desesperación que tenemos por encontrar la gran solución del agua, que sea el agua que nos llegue y salte el agua para arriba y la veamos todo y genere más turismo, más gloria, más cosas hermosas para Merlo. Por favor, quiero a Merlo. Quiero a Merlo, quiero a Merlo, quiero a Merlo, quiero a Merlo. Tal vez
Disculpe ahora la metáfora, pero debo ser un galán viejo que por más que diga que iba a verlo, si la chica no le dice yo también,
no se produce el romance. Bueno, pues yo no la quiero a Merlo, no me mete, ¿cómo lo vamos a querer? ¿Cómo lo vamos a querer? Bueno, y pensamos muchas cosas. Lo primero es esto que estamos viviendo hoy. Déjenme que lo exprese con una imagen. Déjenme soñar que el Adolfo sea el motor de la Argentina, que bueno, que me toque ser gobernador de San Luis y que Roy Flores sea el intendente de Merlo. Y me gustaría que estos 4 años de este abrazo se convirtiera en trabajo fecundo, en realizaciones, en los sueños cumplidos, y que llegara dentro de 4 años y tuviera una reunión parecida en esta misma posición. ¿Qué pensamos hacer? Bueno, como hay muchos, la mayoría supuestamente somos independientes, cuento que, bueno, una de las sellos, garantías que tenemos en la provincia de buen gobierno, sí. Voy a contar. A mí me invitaron siendo gobernador a la Universidad de Salamanca. Yo había sido alumno. Fui 2 veces a dar conferencias. La segunda vez fue rentada, me pagaban y todo, y yo lo doné a la propia universidad porque me parecía, no quería cobrar un horario por eso. ¿Sabes para qué me llamaron a dar una clase? De buen gobierno. Así se llamaba, buen gobierno. Así. Fui a dar una clase de buen gobierno. Y miren, y voy a contar lo que ustedes saben y que está certificado. Y me miraban con asombro, inclusive los periodistas españoles decían no podía dar la misma clase a los políticos españoles. Miren hasta dónde. Y bueno, yo creo que no es una exageración. Pero ¿qué les contaba yo? Les contaba esto, que ustedes saben que es cierto. Tenemos una escuela de administración. Y la escuela de administración dice que el presupuesto debe ser equilibrado. El presupuesto de la provincia es un presupuesto equilibrado. Quiere decir que no tiene déficit. No pasamos el crédito de la pelota para adelante y tenemos déficit y pasamos la pelota para adelante. Y que viene cada vez contra peor, y el último no puede gobernar. Es una escuela de administración. Y tenemos un fondo anticrisis y tenemos presupuesto del 50% de los gastos corrientes y el 50% de las cuentas de inversión. Y esto es muy bueno. Y tenemos un presupuesto por programa que dice tanto va a este lugar, tanto va a esto. Entonces, cuando uno hace un programa como eso, el presupuesto se va adjudicando y en plazo, tiempo y forma se van cumpliendo los objetivos. Y salta cuando no se hace, cuando no se cumple. Y esto, así dije, y esto es suficiente para hacer un buen gobierno. Y póngale de izquierda, de derecha, de centro, de lo que quieran, un buen gobierno debe tener estos elementos. Porque nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, sobre todo los inmigrantes, que venían, sabían más de esto porque venían sufriendo y con el con muchos dolores y sacrificios sobre sus hombros, que nadie en la familia no se puede gastar más de lo que entra. Debe entrar algo digno, pero bueno, después no se puede gastar más de lo que entra. Si uno gasta más, después se endeuda y después se viene el problema. Y tiene que rematar la casa o le embargan el sueldo, se acabó. Y viene el problema, se rompe la familia, se llama todo eso. El gobierno es igual, no hay otro. Y nosotros somos esa escuela de administración. Pero tenemos algunas cositas más que nos van dando eso de que la gente, o el pueblo, o el ciudadano, termina diciendo, bueno, mira, no serán buenos estos, pero los otros peores. Capaz que digan así, al final nos terminan votando. ¿Y qué es esa cosita? Y nosotros le damos un enorme, lo ponemos como centro el tema social. Y es el centro el tema social. Porque imagínense si todos tenemos trabajo, si todos tienen trabajo, y todos